Muy bien, Evangelio de Juan, gloria a Dios. Muchas gracias por la amistad y gracias por el... el pastor me ha permitido acá. Así es que, muy bien, Evangelio de Juan, 5 del 1 al 8. Gloria a Dios. No nos dan una salida. La ley no nos da una respuesta. Sí nos dice a dónde está la solución, pero no nos da la solución. No es, sí es parte, pero se queda lejos para darnos una respuesta de lo que el día de hoy vamos a estar hablando. Juan capítulo 5, del 1 al 8, lo leemos. Si gusta, yo leo el 1 primero y usted el 2 y nos unimos en el 8 todos. Amén. Hice la palabra de Dios de esta manera, honrando a nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, ustedes. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Siete. El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo todo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Señor, bendito eres, gracias en esta tarde y en este día que nos has permitido gozarnos de su palabra. Y hoy la finalizamos con esta congregación, Señor, la cual tú has movido. Y oramos para que sea usted, Señor, que nos des de su gracia y su presencia para que pueda salir una palabra, Señor, de esta lectura, de esta meditación, Señor, para cada uno de los que estamos acá. Háblanos al corazón y oro para que no se diga nada de los que estén en su contra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede terminar de sentarse. Muy bien. Nuestro Señor viene tratando con la humanidad desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en la construcción de el tabernáculo, en Éxodo capítulo 40, el Señor en la construcción dejó dos pilas, para que me entienda, dos fuentes de agua. Una que estaba dentro del templo, ojo, dentro del templo, y la otra que estaba en el atrio, fuera del templo. Ahí llegaban, fuera del templo, llegaban la gente que iba a servir en el templo y se lavaba las manos, se quitaba las impurezas del caminar, del bagaje de la vida, ¿no? Por el desierto y por todo lo demás. Pero la pila que estaba dentro, de acuerdo a Éxodo capítulo 40, versículo 30, la pila que estaba dentro era para el sacerdote. El sacerdote también tenía que lavar para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque era humano igual que nosotros, igual que usted. Y por eso le dice que se quitará la mascarilla, porque es humano. Y necesitamos... para respirar necesitamos vernos para que se completen los gestos de la comunicación. Entonces, estamos hablando que el Señor en todo momento construye una pila, construye esa pila. Y esa pila servía para lavarnos, ¿no? Para lavar el pueblo, para que el pueblo se lavase y se lavase el sacerdote. En el pasaje en el cual acabamos de leer, Betesda era una pila alimentada por agua, no por agua nacida, no era un manantial, sino que bajaba por unos acueductos. Un rey antes le había construido y llegaba ahí y ahí hacía una ahondada, para que me entienda, y luego salía, corría el agua. Pero esa pila era para lavar las ovejas, y en el pasaje que leímos, cerca de la entrada de la puerta de las ovejas. Eso nos quiere decir que, oiga bien, que En esa entrada entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas. ¿A dónde? Al templo. Y tenían que lavarse. Mire usted qué bonito lo que estamos aprendiendo. Tenían que lavarse. Y eso, pues hay otra, ahí vamos a ver más adelante que hay alguna costumbre que lo desvirtúa. Pero estaba cerca de las ovejas, era para lavarse. Quiero decirte hoy en esta tarde, mi hermano, que estás acá, cansado, preocupado, no sé por qué, no sé cuáles circunstancias las que te hayan traído acá, es que Dios siempre tiene la provisión para nosotros. Así como construyó en aquel entonces el tabernáculo y le construyó esa pila, esa fuente, lo hizo en el transcurrir de los años, el tiempo de la ley. Y en tiempos cuando estaba nuestro Señor, también estaba la pila. Es que, ¿sabes qué? Aunque tú no lo creas, Dios siempre ha andado pensando en ti y ha puesto un lavacro siempre en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo somos. Sabe que en un momento estamos diciendo amén, gloria a Dios, pero mañana se nos va a olvidar. Mañana vamos a estar echándonos el puro. Mañana vas a estar echándonos el trago. Mañana vas a estar mandando tus mensajes a la otra. Bueno, aquí no. Entonces, vas a estar. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Pero déjame decirte que el Señor ha visto tu caída. Y ha visto, ojo, ha visto todo por donde tú andas. Y Él siempre va adelante con una provisión para tu vida, como lo es la pila del Antiguo Testamento y la pila en tiempos de Cristo. Y hoy el Nuevo Testamento, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es Él? Yo soy la fuente. ¿Yo soy qué? ¿El agua qué? Viva. Entonces no tienes excusa. ¿Cuántos habrán venido cansados? ¿Cuántos habrán venido preocupados por algo? Estás en el mejor lugar. Estás en la fuente que Cristo ha depositado en el Taber Cojute. Amén. Para limpiarte, gloria a Dios. Para que cada vez que tú vengas acongojado, mire, hermano, espero no me vaya a tomar esto literalmente, pero aunque se venga a dormir acá. Algunos están. Aunque venga a dormir acá, pero vi que habrá hecho quizás el 70%. Aunque si le preguntamos, no, es que no estoy orando, viendo para adentro, va a decir cuando le pregunte. Mira usted, Betesda significa casa de misericordia. En tiempos de la ley, y aquí es en donde la ley solo te saca, la ley te dice cuál es tu problema. Yo le hemos puesto por acá la incapacidad de la ley. Van a seguir habiendo más y más. Y mientras más leyes hayan, más infractores hay. Más y más. Entonces viene y la palabra dice que estaba ahí en la entrada de la puerta de las ovejas Betesda, este lugar en donde creemos la costumbre, la costumbre judía y la teología nos dice que este lugar tal vez en su momento fue utilizado, pero hay otra costumbre que les dije, donde lavaban las ovejas, ¿no?, para entrar al templo. Ahora, estando por esa puerta, el Señor entra por la puerta de las ovejas, buscando a quién lavar, buscando a quién limpiar. Y ahí yacía un hombre, tenía 38 años, no sabemos si se llamaba Pedro, Michael, no sabemos cómo se llamaba. Pero sí, ahí estaba. Estaba ante el símbolo de la ley. Los cinco pórticos se les da un significado que la Torá, los cinco libros del Antiguo Testamento. Ahí estaba. Estaba ante la ley, pero no era sano. Estaba en el templo. Él había vivido no sé cuántos años, a lo mejor los 38 años en el templo, pero no había alcanzado la sanidad. Por eso es que cuando tú vengas, cuando tú hagas viaje de venir, o valga la redundancia, a la iglesia, tenés que venir con cuerpo, alma. Chucho, porque es en bulla ya. Tenés que venir con esa disposición para cantarle, para adorar. El enemigo va a hacer un sinfín de cosas para obstruirte, para, para derribarte. Pero si tú no haces el esfuerzo, aquí, perdónenme, pero tienen un buen pastor, hay buena palabra, y a mí me consta, hay buena palabra. Pero algunos solo gustan de la buena palabra, pero no hay cambios en ellos. Seguimos cometiendo las mismas burradas. Perdone que le vaya a decir, pero seguimos cometiendo lo mismo. La muchachita que cantaba se preparó, el muchacho que cantaba, y allá con los días apareció un peludo y se la llevó. Y todo el esfuerzo y la confianza que el pastor o que su servidor le había puesto para que hiciese ministerio acá, se perdió. Se fue. Por eso tenés que venir a ponerle con ganas. Porque yo sé que hay palabra. Pero estamos como este paralítico a la entrada de la piscina, viendo que otro se sana y tú sigues el mismo. ¿Por qué? Cambia, hermano. Si no hay cambio, si no hay cambio, no creo. El paralítico tenía 38 años de estar allí. No sé cuántos tú tengas. Si desde que vino la luz a Cojute, el pastor Michael. No sé cuántos tengas, pero si conociste la verdadera luz antes que viniese el pastor. Pero si conociste la luz, a estas alturas tenés que o estás brillando o estás opacado o no estás haciendo nada. Y lo triste como el paralítico es que vemos que a otros les hace milagro. Vemos que otro, mira qué bien le va. Y en vez de alegrarnos, comenzamos a criticar. ¿Por qué? Porque tú no has cambiado tu corazón. A lo mejor, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Pero no has cambiado tu corazón. Seguís odiando. Y a lo mejor, pueda que pasen 38 años, Señor. Y Dios va a hacer un sinfín de cosas para traerte, para volverte de nuevo, para acercarte a las cosas del reino. El paralítico, el hombre que representa a un pueblo pecador, un pueblo como este señor que no tiene nombre, ese somos nosotros. Ese somos nosotros. No esté esperando a que aparezca el Señor, porque no hay piscina, no hay 5 pórticos. Lo que hay es una fuente que ya le dije, que es este lugar. Y el día que entre con intenciones de cambiar, se va a deleitar en la alabanza. El día que entre con intenciones de mejorar su vida, se va a deleitar en la palabra de Dios, no interesando quién predique. Va a haber palabra de Dios. Y dice la palabra que hacía 38 años ahí estaba. Estos 5 pórticos representan la ley, que solo son el reflejo de lo que nosotros somos. Cada vez que nosotros andemos en dificultades, en pecado, solo basta leer la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta cuál ha sido nuestro error. Por eso es que le instamos, y nosotros los predicadores no nos vamos a cansar nunca a decirle: lea su Biblia, hermano. No hay otro motivador personal que su Biblia. Mire, yo me regocijo porque nuestros hijos ya no son como uno. Amén. Amén. Nuestros hijos son más inteligentes que usted, hermano. Amén. Amén. ¿Sí o no? Nuestros hijos son más inteligentes. Mire, hermano, cuánto me costó aprenderme los libros de la Biblia. Amén. Primer examen. Segundo, todo casi como en 10 exámenes, preguntándolo. Y un día de esto le pregunto a mi hijo pequeño: mira, ¿y qué te enseñaron hoy en Taber Kids? Los libros de la Biblia. Decímelo, ¿cómo crees que te los diga? ¿Cantados o así nomás? O sea que lo puede, va. Cantados y bailados, para colmo, porque esta maestra le enseñan a bailar, ¿no? Entonces, dijo, otra generación. Mira, los cinco pórticos siempre habían estado. La iglesia siempre va a estar. La iglesia tiene 151 años de presencia evangélica en El Salvador. Tú no tienes 151 años. No sé cuánto tendrás de venir acá. Pero ha llegado el momento que nos acerquemos más a este lugar, a la palabra de Dios, para que nos demos cuenta qué tan manchado está nuestro rostro. Porque no nos podemos ver. Yo sé que acá, todos tenemos espejos en casa. ¿Habrá algún hombre acá que viva solo? Con su soledad. Y no tenga espejo. ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil! Un día de estos que nos peleamos con mi esposa. Yo me fui de casa. No, broma. No. Y por cuestiones de trabajo, no es testimonio. Me trasladan de Usulután para San Salvador. Y llego allá. Y llego a una iglesia, por cierto, que me ha hospedado enormemente. Gloria a Dios. Estaba el baño. Pero no había espejo. Y en la mañana, aunque uno de hombre no es vanidoso, hermanos, ¿verdad? Uno de hombre no es vanidoso. ¿Amén, hermana? Entonces, y en la mañana, ¿y cómo hago para peinarme? Bueno, ni peine, ¿va? ¿Y cómo hago para verme el corte? Y va. Señor, los guapos ya estamos cabales y como quiera que nos peinemos, siempre nos vemos guapos. Ta. Qué incómodo, ¿verdad? E imagínense uno de hombre incómodo, ya no digamos las hermanas. No, sincera, amén. Ya no digamos las hermanas. Aquí no hay nadie que no haya salido de la casa sin que no se haya visto en el espejo, hermanas. Y entrando al templo se sacaron en la cartera que andan los cuatro espejos que andan. El mágico que les dice, no. Entonces la ley siempre va a estar. La ley es lo que nos dice cómo estamos por dentro. Y si tú no lees y si tú no vienes acá y les pones empeño a lo que se predica, va a seguir lo mismo, hermano. Va a seguirle aplaudiendo a los demás, los milagros de los demás y las bendiciones de los demás, pero en tu vida no va a haber nada. Tomemos la decisión de lavarnos, pero de ese jabón, como esa alabanza quita mancha, ¿no? Tenemos que acercarnos con propósito, con decisión a nuestro Señor. Este hombre estaba ante la ley, que la ley le reflejaba todos los días lo que tenía que hacer, pero él no quería. Había hecho un estilo de vida como algunos hombres que están acá, o algunas hermanas que están acá o se congregan acá, que hemos hecho un estilo de vida. Estamos en la iglesia mientras no hay invitación. Estamos en la iglesia mientras no haya novia. Estamos en invitación mientras no haya ningún levante. Digo, me salió ese jerga, callejero. Estamos en la iglesia porque el régimen ha arreciado. Ay, mamá. Estamos en la iglesia porque algo anda mal. Estamos ante la ley y estamos rogándole al Señor, pero estamos añorando las cosas. Vuelve nuevo, hombre. La ley cumplió su función y era señalar al Mesías, al que iba a venir, al que nos iba a limpiar de pecado. Hermano, Jesús ya hizo su función, ya hizo su parte. ¿A quién le toca hoy? Es a usted, hermano. Es a usted. Esto es dame y el Señor nos comparte. Pero déjeme mencionarle Bethesda. Esta piscina creada por el hombre, en el tiempo que estuvo, que no hubo profeta, se le dio otra historia. Y decían que el dios Esculapio era el que enviaba un ángel, y cuando el ángel movía las aguas, todos corrían, y el que llegaba primero encontraba la sanidad. Ahora, quiero que entiendan, no es como usted dice, es como dice el Señor. Amén. Porque el Señor al final dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? A lo mejor no quería ir a la cruz porque había visto el dolor, pero sin embargo fue. Ahora, mira usted, Bethsaida, esta piscina, había un movimiento que la historia nos dice que bajaba por unos acueductos, y cuando el acueducto se estancaba y de repente se liberaba, bajaba como una crecida sobre la piscina, y ese era el mover. No era que se levantara el gran burbuja de agua, no. Y no eran burbujas, y ahí creían que estaba el ángel. Pero quiero que entiendan, ¿qué era lo que esperaba el paralítico? Que alguien le llevara, ¿sí? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Querés que te lleve para que te siga apoyando tu creencia que el ángel te va a salvar? Por eso Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Querés que te sane o que te lleve allá? Porque si lo llevaba a las aguas, era la creencia que Jesús iba a estar apoyando de que el ángel bajaba. Y esa solo era una superstición, una mentira. Así como los que muchos creen que y se ponen cosas rojas cuando el sol viene, está eclipsando, o a los niños que nacen y ahí les ponen aquello rojo. ¡Tontera! Y eso lo hacemos nosotros todavía. Y antes de ir a presentar a los niños, yo siempre voy a ver primero. No vaya a ser que en la presentación de los niños se le vea aquel voladito rojo aquí, ¿ve? No. No es eso, hermano. No es eso. Es mucho más lo que nos está demandando el Señor. Ahora, mire, había pasado 38 años, por eso Jesús le pregunta: ¿qué querés y para dónde lo mandó? Para ningún lugar. Ahora veamos la historia en el mismo evangelio de Juan, que hay otra piscina. No lo busques, hay otra piscina más adelante. ¿Cómo se llama esa otra? Amén. En la piscina de Siloé, ¿qué le dijo Jesús? Tomó barro, agua. Algunos dicen que saliva. Tomó, se lo puso. Ve a limpiarte a las aguas de Siloé, las aguas limpias. Pero en esta piscina no le dijo así: levántate. Es que el milagro no va a suceder porque tú has prometido siete viernes a la iglesia y siete y voy a ir siete domingos por la tarde para hacerle el favor al pastor Michael, porque como nadie va, yo voy a ir con mi familia a las 4 de la tarde para que ellos se alegren. Es que no es como tú digas, papá. Cuando tú te entregaste al Señor, le entregaste tu voluntad. Y Él decide qué hacer en nuestra vida, te guste o no te guste. Y por eso muchos de nosotros estamos en contra. Ay, Señor, y aquí allá. No, hermano, solo déjate ya, subite en ese bus. Y dice la palabra que el Señor se le acerca. Y este paralítico nos simboliza a cada uno de los que están acá. Ve a su vecino. ¿Qué habían en la piscina? Cojo. ¿Habrá algún cojo acá en la fe? ¿Habrá algún tuerto acá? ¿Habrá algún enfermo acá? ¿Habrá alguien que no se puede mover por algo? No, ya no le pregunté al Señor qué me pasa. No. Ya no le pregunté al Señor qué me pasa. Preguntarle: ¿qué querés que haga, Señor? Y te aseguro que la respuesta va a bajar en un instante. En un santiamén. Pero nos hemos acostumbrado como el paralítico a vivir, a ver que los demás y no nos esforzamos, no hay nada. En todos los milagros que el Señor hizo, siempre les dio una orden: levántate. Deje de estar orando por cambiar. Señor, cambia mi carácter. No, cambie usted. Señor, ayúdame, por favor. Mira, quiero hacer esto. Vaya, dispóngase mañana y lo hace. Señor, yo quiero que me bendiga, Señor. No, pero alguien estábamos hablando y me decía: mire, pastor, quiero comenzar una empresa. Él ya conoce algunos términos empresariales. Y al final, después de que se retiró, me quedé solo, Señor, porque él me decía: mire, ayúdeme a orar para que yo pueda vender, para que las empresas me abran sus puertas y me compren el producto. Muy bien, Señor. Y un día de esto me llama: pastor, mire, en un solo día vendí casi $1,000. Muy bien. Pero luego me quedé: Señor, ¿y cuál sería mi oración entonces? Si yo dependo de un salario, soy empleado público. ¿Cómo, Señor, yo puedo orar para que tú me bendigas en esa área económicamente? Si el que tiene una tienda le dice: Señor, mira que vengan clientes. Mira, Señor, ha estado malo el consumo de licor. Que vengan clientes. Yo no sé cómo han de orar los de los expendios, hermano. ¿Alguien tiene algún expendio acá? ¿Alguna cantina? Pues sí, pues vaya tomando alguna soda, mi hermano. Amén. ¿Sabe qué era? Recordándome un día esto que mi esposa me decía: mira, vamos a ir, pasemos por el Hula Hula, San Salvador. El Hula Hula me traía recuerdos, porque había un negocio de estos que ya nos conocía. Y yo le decía: dos sodas en vaso oscuro. Dos sodas en vaso oscuro. ¿Adivinen qué era? ¡Oye, dos cervezas! En vaso oscuro, para que no se note. Amén. Entonces, Señor, ¿cómo tú podés bendecir? ¿Cómo las puertas están abiertas para aquel que tiene un negocio? Señor, ¿y puede orar? Eso de la cantina, pues es igual al que tiene una funeraria, ¿va? Y no sé cómo ora por las mañanas, pero que muera. Pero seguía, Señor. ¿Y cómo puedes, cómo vas a bendecir? Y siempre he orado: mira, Señor, que me alcance el salario. Que mi esposa se conforme con la mitad de mi salario, el cual yo le doy. Que me alcance a mí, Señor. Y al final, los papeles, que el dólar solo es para que pase de manos. Y la bendición que usted le pueda pedir al Señor: Señor, mándame clientes. A lo mejor se los pueda mandar, va a pasar más ocupado. Pero esos papeles, así como llegan, se le van a ir. Entonces le dije: Señor, gracias por la salud. Gracias por una esposa que me dice que me ama. Y me ha dicho que los hijos que tengo son míos. Te doy gracias, Señor. Amén. Pero yo sé que falta más. Sé que el Señor no ha terminado con las familias de Cojute. Y alguna bendición ha llegado, pero aún falta lo mejor. Aún falta más. Falta más. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantémonos, hermano. No sé qué patojera te anda deteniendo. No sé qué patoja. No sé qué es lo que te anda deteniendo, que andas aquí. Háblalo. Pero somos como que si fuésemos niños regañados. Venimos acá. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aplauda. No, ahí estamos. No sé si es porque lo ha regañado la señora. Ahí dice: hágale caso, pero venimos acá. Y allá cuando uno se le acerca al niño, mira, hijo, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué estás bravo? El niño está bravo porque se le perdió X juguete. Eso mismo quiere acercarte a Dios. Lo que me estás pidiendo, que tú querés y me estás dando la ruta cómo hacerlo. No, yo lo voy a hacer porque yo morí en la cruz del Calvario por ti. Y yo conozco tu nacer, tu levantar y conozco también el día que te lleven para el cementerio. Tu visión es corta. Pero yo estoy en la eternidad. Y cuando yo digo, cuando yo le dije a los profetas que lo vi desde el vientre, es que porque yo los escogí desde ahí. Y el Señor te escogió antes que naciese que iba a estar en este lugar. ¿O alguien se imaginó estar en un tabernáculo? ¿Amén? No, estar en la presencia de Dios. No, Él sabía que ibas a estar acá. Mire, salgo el jueves tempranito ya de Usulután, allá por la Concordia, si conoce, venía y había un congestionamiento, pero no, dije, la autoridad se impone y me voy sentido contrario. Y me voy sentido contrario. ¿Y quién me va a decir algo? Yo soy, mentira, hermano, el pastor le está mentira. Y yo soy allá. Pero una cuadra antes, estaba un espacio y cabal, me meto en el espacio con el vehículo. Y detrás de mí, a otros cuatro vehículos, venía la patrulla de tránsito. Y todos los que venían sentido contrario, licencia, y allá tenía como cuatro o cinco vehículos. Señor, gracias porque me libraste. Pero no es eso lo que quiero contarle. Es que el congestionamiento estaba enorme porque había caído un árbol enorme, una ceiba enorme. Se había caído y estaba un vehículo Hilux con todo el frente destruido. Caramba, Señor, ese árbol se cayó en el momento oportuno que ese vehículo iba pasando. Y yo quise ver el conductor, porque ese árbol estaba esperando a ese conductor. Y yo quise verlo, como en todos los accidentes uno es metido queriendo ver. Dice, caramba, Señor, a las 5 de la mañana, este hombre chocó su vehículo. Y estaban, ya habían llegado los bomberos, habían llegado la patrulla por todos lados. Parece como que salió golpeado, ¿no? Lesionado. ¿Qué hay? Muchas veces Dios va a permitir esas cosas. Porque es el tope. El paralítico veía que todos se levantaban. No te preocupes si Dios está trabajando en tu vida y te ha ido mal. No te preocupes. A lo mejor es el inicio de una bendición. Es el inicio de tu milagro. A lo mejor es el inicio o el final de la mala racha que estás llevando. Pero necesitas que pase algo en tu vida. Necesitas que pase algo. Y en una de esas, en esos días, el paralítico ahí estaba, ¿no? Miren, la Biblia no nos dice cómo hacía para bañarse, para alimentarse. No nos dice, solo ahí estaba. Y cuando no hay, entonces podemos tomar para traerlos hacia nosotros acá. Y hoy en esta tarde, el Señor nos dice en qué momento o en qué lugar de nuestra vida está paralizada. ¿Y sabes desde cuándo? Desde la pandemia. Porque tú servías y hoy te quedaste. Y solo nos hemos quedado con el recuerdo. Ay, cuando yo servía, cuando yo iba, cuando yo daba. Y eres el primero en preguntarle las necesidades al pastor porque tú contribuías. Hoy no. Hoy no hacemos de los panes. Nos quedamos de último. Metieron presa a una señora allá por Usulután. Yo tenía la buena intención, ya me van a entender. Pero así somos muchos. La meten presa a la señora porque la investigaron porque por trata de personas. Y el Señor es humilde, hermano, humilde, que era lo que había hecho, llamarle al coyote para llevar gente para Estados Unidos. Ella solo había llamado que iba a enviar a su sobrino y llegó el sobrino, llegó, pero el sobrino no le pagó. Pero como ella llamó, ¿quién era la del compromiso? Ella. Y ella, como era humilde, no tenía nada que ver. ¿Pero a quién andaban investigando? Al coyote. Y como lo andaban investigando a él, ¿qué pasó? Le interceptaron todas las llamadas y aparecía ella. Negociando. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Pero vamos a la audiencia y llegan todos allá y había que reunir $400. Yo andaba a $60. Amén. Todo pastor siempre anda pisto. Así es que cuando andes sin pisto, acérquenle al pastor. Él siempre anda. Amén. Y no es broma. Ya lo puse. Y si no tiene él, la pastora. La hermana. Amén. Entonces viene y el abogado sale porque era conocido. Mira, Juan, habrá que reunir $400 porque la va a dar hoy la va a dar. Había que ir a San Miguel a sacar la orden de libertad, pero la va a dar hoy. Entonces yo me quedé haciendo los panes, pero yo tenía la intención de ayudar. Entonces de la iglesia había salido una comisión. Habían pocos hermanos, como unos 5 hermanos, pero de la comunidad donde vivía ella, estaban organizados y habían llevado un bus. Pero si no habían pasado 5 minutos cuando yo, metiéndome la mano en la cartera para sacar los $60, y voy así, y mire, ya reunió los $400. Sí, ya estuvo, pastor. Usted no tiene que poner nada, ya estuvo. Ey, pero y qué rápido va, y qué momento, dije yo, pero solo me estuve 5 minutos y fueron adrede porque no quería darlo. A eso es lo que le quiero decir, que tú tenés la intención, pero no te activas. ¿Cuántos buenos pensamientos no han llegado a tu corazón y a tu mente? Pero solo han quedado en pensamientos, en la intención. Y yo después con pena, uy, no dimos nada, no dimos nada. Que al llegar allá le voy a mandar una ofrenda de parte de la iglesia. Hasta hoy. Pena, no, y pena, no, si es cierto, Señor, qué pena, Señor. Pero, vaya. Si no es así, yo me voy a quedar para llevarla. Y el abogado me sale, no, andate, yo la voy a llevar. Total, no hice nada, solo fui, claro, fui a darle. Y eso es lo que el Señor, lo que tenía este paralítico, tenía buenos pensamientos. Mañana me levanto, hoy me levanto. Al día llegado, no, el culto de las 4, no. El culto de las 4 es para estar allá en el cerro con la neblina que le pegue a uno así. No, tenés que levantarte. Y por eso te felicito porque has venido a este culto de las 4. Y algunos que nos recanchamos de la mañana. Amén, hermano. Amén. Nos hemos reenganchado. ¿Por qué? Una, porque aquí siempre vas a encontrar agua para lavarte y vas a estar dispuesto para el siguiente día para entrarle a lo que venga. Número 2, el Señor va a levantarte, te va a poner el espejo enfrente, la ley, esos 5 pórticos te los va a poner enfrente y te vas a ver con la necesidad de congregarte todos los días. Y cada vez que haya culto, cada vez que haya en donde participar, lectura, te van a dar deseo de venir. Pero va a llegar el momento cúspide donde tenés que levantarte. Si no te levantas, te mueres. Y muchos de los que están acá han tenido amigos que murieron. ¿Por qué? Porque no tomaron la decisión. Cada uno de nosotros tiene amigos. Yo tenía cinco. De los cinco solo vivimos dos. Uno no sé, pero vive por allá en Estados Unidos. Los otros tres ya murieron. Uno tomando, el otro de sicario y el otro que lo atropelló un carro porque andaba tostado, fumado. Si no te levantas y decides y llevar el evangelio y llevar la fe que Dios ha puesto y llevar el compromiso que Dios ha puesto, te vas a morir, papá. Y un ejemplo es que tus amigos están muriendo y están decayendo. Por eso necesitamos venir a la fuente de agua cristalina para lavarnos. Finalizo. En Éxodo capítulo 40-30. ¿Sí gusta? Busquémoslo entonces. Éxodo 40-30. Y ahí finalizamos. Solo es esta. Éxodo 40-30. Y dice: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse. Aquí hay un dato bien curioso. Puso agua para lavarse. Y sabe que el Señor, cuando le dio las medidas a Moisés, se las dio en centímetros y en pulgadas, y en todo estaba la medida. Todo, todo. Y solo la pila, en el otro, no le dio medidas, ni qué cantidad de agua ponerle. ¿Sabe por qué? Porque tu naturaleza y mi naturaleza es pecadora. Por eso el Señor no le puso, mira, ponerle 5 galones de agua allí a Cojute. No, no, mejor no, mejor ponerle 10, porque esa gente es pecadora. No, mejor ponerle 20, mejor. No, no, no. Ay, van a disculpar, pero no, no, no. Moisés, ponerle la cantidad necesaria. Y en esa medida, en esta construcción, no le puso medidas, sino que lo dejó libre para que el agua que ahí se vertiese alcanzase para lavarnos de todos los pecados. Esa es la iglesia y esa es la función que hace nuestro Señor Jesucristo. Él es el agua inagotable. Inagotable, que no es vertida de manantial ni traída por acueductos. Es agua del cielo, la que nos limpia y nos lava de todos los pecados de esta tierra. Y por eso tenemos que venir, para lavarnos, porque usted y yo somos pecadores. Pero en esa pila se cambió ya al final. Y la sangre de Cristo nos limpia. En esa pila se llenó de sangre para borrarnos los pecados de una vez y para siempre. Y todo aquel que viene a esa pila y se lava con esa, y cree y se lava con esa sangre espiritualmente, pasa a una nueva dimensión. Pasa de ser paralítico a ser hijo de Dios. Amén. Que en esta tarde el espejo de la ley nos diga qué es lo que hay que hacer, y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, amén, que pudiésemos haber cometido. Démosle un buen aplauso a nuestro Dios.